Soberanía y Derechos es el espacio para las cooperativas y organizaciones sociales que claman por trabajo. Soberanía y Derechos es empatía con quienes más nos necesitan.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado en titular, sí, Soberanía, Soberanía y Derechos, porque aquí estamos para hacer valer nuestra soberanía, para hacer valer nuestros derechos, para hacer valer nuestra cultura, para hacer valer nuestra vida, para hacer valer, en definitiva, una soberanía que es una soberanía nacional, para hacer valer esos derechos tan importantes como tienen que ver con los derechos humanos, los derechos que todos, por ser humanos, nos lo merecemos. Por eso que te digo, buenas tardes, bienvenidos a Soberanía, Soberanía y Derechos. Y aquí estamos en Radio Cultura FM 97.9. Vos nos sintonizás en la 97.9. Y si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, por Google Play, bajás la aplicación de Radio Cultura. Y estamos en todos los aparatos celulares: Android, iPhone. Allí estamos presentes. No hay excusas para no estar en Radio Cultura, para no tener la aplicación de Radio Cultura en todos los aparatos celulares a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y también del mundo. Aquí estamos, como te dije, siendo las 18, 9 minutos 50 segundos, haciendo una temperatura de 13 grados 1 y ahora sí comenzó a chispear esa llovizna de chaparrones, pero quiero decirles que son aislados, es de frío. ¿Vieron esa lluviecita de frío? Bueno, es lo que está aconteciendo en estos momentos aquí en Capital Federal. Dijimos que había una probabilidad de chaparrones, sol, chaparrón, sol. Yo creo que es una llovizna, más que nada de frío, la que vamos a estar teniendo. Pero en esta llovizna de frío, qué mejor que estar escuchando esta maravillosa radio y qué mejor que estar escuchando Soberanía, Soberanía y Soberanía y Derechas. Y ya lo tengo a él lo tengo conmigo. Él forma parte del Movimiento Nacional Compromiso Social y del SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias. También es secretario administrativo de la CTA, Confederación de Trabajadores Argentinos Regional Norte, CABA. Estamos en presencia, está en el piso, mi querido Diego Pulga Martínez. Hola Diego, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Alejandra? Bien, 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 acá disfrutando del clima que tenemos, que está hermoso. A mí me gusta el frío.
¿Te gusta el frío? Sí, sí. ¿Y te gusta la llovizna también?
Sí, sí.
Es romántico.
Hay que disfrutarla, la llovizna.
Es romántico. Y acaba de llegar él también aquí en los estudios. Lo tenemos presente. Se hace presente, como siempre. Ha estado en La Voz de las Rutas. Han estado en La Voz de las Rutas, en La Voz de los Puertos, en Soberanía y Derechos. Ahora se hacen presentes grandes programas. Uno es él. Él es secretario del Interior de SUTAP, Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias Regional CABA, Avellaneda. Estamos con Sergio Antivero. ¿Cómo estás, Sergio?
Buenas tardes a todos.
Uy, viene tranquilo también. Parece que la lluvia les pega a todos.
No, es que pasa que cuando yo estoy tranquilo es cuando estoy prendido fuego por dentro.
Ah, ahora me decís qué pasó para prenderte fuego por dentro. Y llega el momento de él también, prensa del Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias, SUTAP. Estamos con él también, organizaciones sociales. Todo lo que tiene que ver con organizaciones sociales tiene un nombre y tiene un apellido. Tiene que ver con Ricardo el Negro Nieves. ¿Cómo estás, Richard?
Radio Cultura. Buenas tardes a todos. Bueno, aquí estamos otra vez compartiendo con la mesa con ustedes. La verdad es un placer.
Te hago una pregunta, mi querido Sergio. ¿Por qué estás encendido? ¿Eh? ¿Por qué estás encendido? ¿Qué es el fuego que te produjo?
Hola, Pulga, querido.
¿Cómo te va?
Qué corte que tiene.
Sí, sí, espectacular, sí.
No, porque entramos en lucha. Ya era la adrenalina que a uno... Viste, como dijo Napoleón, vítanme despacio que estoy apurado. Entonces hay que pensar bien, porque realmente los trabajadores están para manifestarse ya el día martes, ¿no?
El día martes, la coordinadora marítima y portuaria en asamblea ha decidido medidas de fuerza en el puerto de Buenos Aires. Uh-huh. Por los reclamos que hay desde no solo la carga a la terminal 5, sino por el mal funcionamiento de las terminales, que están colapsadas y que, bueno, generan todo tipo de inconvenientes al transporte y al trabajador.
Bien, vamos a decir que aquí tenemos la Coordinadora Marítima Portuaria Argentina. En el día de la fecha llevó adelante su segundo plenario. ¿Es así? ¿Llevaron adelante el segundo plenario? ¿En qué constó?
Y sí, ese plenario lo que decidió por decisión de la mayoría de los que conforman hoy la coordinadora nacional, llevar estas medidas de fuerza que precisamente van a ser, creo que a partir de las 10 de la mañana del día martes, en donde nos vamos a encontrar en las puertas de la terminal 5 y vamos a marchar para bloquear todo el puerto de Buenos Aires.
Bien, ¿a qué se debe esta decisión tan drástica?
Primero porque es un reclamo que se viene manteniendo desde los delegados de la Terminal 5 desde hace tiempo, para que se les devuelva la carga, porque hay 800 familias que están esperando volver a trabajar y porque el gobierno no toma las decisiones que tiene que tomar, que justamente es esa, la de devolver la carga, y así los compañeros desarrollan su actividad normalmente y no están ahí a esperas de que las decisiones que ya deben haber sido tomadas hace tiempo, porque hay medidas cautelares que indican de que debe estar trabajando y el gobierno no cumple con y no acata las órdenes de la justicia.
Bien, entre ellos estamos hablando de Marcelo Benítez.
Marcelo Benítez
es uno de los grandes ejemplos.
Es un ejemplo del no cumplimiento por parte de las multinacionales para con la justicia. O sea, desoyen las órdenes de un juez.
También está con Bertini. Están todos metidos en el tema este de todos los reclamos. Porque con Bertini también está sin trabajo, se le armó una causa y todavía no llegaron, no tienen pruebas de la causa que le armaron a Bertini. Y sí, lo mismo pasa con Mario Rodríguez, que está preso por reclamar tarifa y todavía no tienen nada para condenarlo. O sea, él está, ¿y quién le paga eso a Mario?
Sí, como también la violación de los derechos de la mujer para con nuestra compañera que fue acosada por el personal de vigilancia de la Terminal 4.
Bien. Conste que se viene hablando, viene enviando nota y se viene hablando, lo que hablábamos hoy con el tema Pulice y con Gastón Villegas. Que nosotros no es que queremos esta medida. Acá hay que ponerle oídos a los trabajadores, al pueblo, ¿no?
Sí, no es de la noche a la mañana que se implemente un bloqueo y una movilización, sino por el contrario, se viene enviando notificaciones, se viene pidiendo que por favor sean escuchados, y como no son escuchados por las buenas, lamentablemente se tiene que llegar
a... También le van a reclamar, Ale, el transporte. Va a ir a hacerle un reclamo justamente también el día martes a FETRA por las amenazas y por todo lo que no ha hecho, porque no ha hecho nada bueno. Lo que han hecho todas estas cámaras es todo lo malo.
Ricardo, ¿de qué hablamos cuando hablamos de FETRA?
Bueno, FETRA es una de las cámaras que son
una federación.
Sí, cámaras y federaciones que mantienen diálogo con el gobierno. Son las formadoras de la tarifa de referencia en cuanto al grano y son las que llevan adelante todas estas negociaciones que hacen de que a su vez no se cumplan esas tarifas de referencia, porque esas cámaras, lejos de defender al trabajador, lo que hacen es hacer que viajen por debajo de la tarifa. Eso es lo que ocasiona todos los problemas que hay al respecto de que los transportistas se están fundiendo y no solo miran sus intereses empresarios, nunca el del trabajador.
Bien, ¿qué estás opinando vos? Porque haces un gestito, Diego.
No, bueno, porque sí, ahí coincido con lo que dice Ricardo, pero lo que más veo es que, bueno, esa cámara, esa están siempre coordinados con el grupo empresarial, entonces es muy difícil de que acuerden algo que sea beneficiario para los compañeros trabajadores. Va a ser más beneficiario para los acuerdos que ellos hagan ahí dentro internamente, nunca va a ser para el trabajador.
Entre bueyes no hay corneada, ¿no?
Pero bueno, si no escuchan, vos sabés bien que Mundo 18 Ruedas también escucha.
Sí.
Convoco a todos los transportistas realmente como trabajadores, aquellos que se quieran unir a esta gran cruzada. Tampoco vamos a decir vayan todos porque todos no van a ir. Sabemos todo lo que le da lo mismo, pero que cuando tengan el agua a la nariz, que le haga la nariz globito, van a entender de qué se trata todo esto que venimos hablando durante tanto tiempo y tratando de luchar y de subsistir, porque el año que viene va a ser otras medidas más que ahí ya no van a poder ni... lo va a tragar el agua, como quien dice, ¿no? Así que si Rambao, como se habla, ha estado luchando durante tanto tiempo, nadie en este momento, acá sabemos que los trabajadores se desunen, se pelean, dicen, todos piensan diferente, mientras las multinacionales en el tecladito con dos mails arreglan todo, o un mail solo. Entonces, la unidad del trabajador, del argentino, tiene que estar intacta. Hay que unirse, muchachos, no hay que destruir, no hay que ir de patotero, porque los que hacemos, los trabajadores, somos los que realmente mueven este país. Entonces, ¿qué quiero decir? Con cordura, reclamar y no dejar a los patoteros como este Henry, Claudio, sí. Henry, que dice que le va a vaciar el cargador, que le vaciaría el cargador del revólver en la cabeza a Rambao. ¿Me explico? Eso, volver a los 70, volver al patoterismo. ¿Por qué Argentina, siendo el granero del mundo, tenemos que retroceder? ¿No tenemos guía? ¿No tenemos dirección? Bueno, también tenemos que exigirle en esta lucha a los funcionarios que empiecen a funcionar. Es todos los días el mismo tema acá. Mientras los puertos están precarizados, los trabajadores, digamos, dando lástima, porque si un sueldo de un trabajador, vos ves el sobre, dice 40, pero lleva 190 lucas a la casa, no le va a alcanzar nunca. Por eso son un ejemplo los muchachos de FATE, y que nadie se cuelgue de la victoria de los muchachos de FATE. Aunque haya otra interna, otra cosa, ellos lucharon y ganaron.
Bien. ¿Cuál es tu punto de vista, Diego, al respecto de todo esto? Como desde el punto de vista de la soberanía y derechos de los trabajadores y trabajadoras, independientemente que hablemos de portuarios, de transportistas, en general.
Y en general realmente estamos totalmente a la deriva. Creo que no tenemos ni soberanía ni derechos. Vamos a ver el sistema político nuestro. Recién él estaba diciendo, no sé, ¿supiste que dicen patria sí, colonia no?
Sí.
Nosotros creo que somos una colonia democrática, porque quien nos conducen son elegidos por el pueblo, pero terminan rindiéndole honor a la corona.
Sí. O sea,
me parece que va por ahí. O sea, creo que la disputa que tenemos es algo más político, ¿no?
A los
que,
maturrangos.
Claro. Es difícil de entender, pero nosotros que estamos de este lado lo comprendemos. Pero es cómo le hacemos entender a la sociedad y la lucha que tiene que dar. Porque cuando vamos a poner el voto, no es solamente poner el voto por dos colores distintos. Hay que poner el voto con consentimiento y saber qué tipo de país querés y qué son las políticas que se deben desarrollar en un país. Y con los derechos, y que si hablamos de soberanía, bueno, habremos de la hidrovía, habremos de la ruta, habremos de todo lo que tiene que generarse para poder una vez por todas salir del colonialismo empresarial que tenemos. Estamos colonizados por los grandes empresarios, hoy nos manejan como ellos quieren, nos guste o no nos guste, yo lo veo así de ese lado.
Bien, ¿vos, Ricardo?
Y sí, porque hoy los candidatos a cargos electivos solo esgrimen en plataformas. Pero no, esas plataformas no están garantizadas por ninguna ideología, porque las doctrinas de los partidos políticos es como que han caído, no se respetan. Ya nadie habla, o mejor dicho, nadie esgrime lo que es la doctrina justicialista, la doctrina radical, la doctrina... En realidad, ahora todos arman una plataforma, se presenta un candidato, y después escuchamos que si digo la verdad no me votan. Entonces creo que la sociedad debe hacer un reconto, hacer una mirada hacia atrás para ver cómo venimos en las últimas, bueno, en las últimas décadas, no años, ¿no? Porque desgraciadamente no hemos tenido la posibilidad de un gobierno coherente que haga planes quinquenales y no que tape agujeros con distintas acciones políticas mediáticas que se caen a los pocos meses o por la inflación o por el mandato del poder económico extranjero, que es realmente quien está manejando la política de este país. O sea, sin soberanía económica, siempre digo lo mismo, es imposible tener políticas de Estado.
Bien. En relación a todo lo que estamos hablando, te quiero preguntar, porque haces un gran trabajo vos, Diego, vinculado a aquellos chicos y chicas que se encuentran en las villas, la diferencia, la injerencia y cómo se interpela para conseguir trabajo. Les resulta muy difícil, ¿no es así?
Es muy difícil. A ver, mira, lo que es ir a buscar trabajo de los barrios populares, tienen la contradicción de que en muchos casos tienen que cambiar domicilio donde viven, porque no los toman. Si los toman, los toman por 3 meses, y a los 3 meses no los renuevan y los echan, no les pagan un peso, ni siquiera les reconocen el laburo. Y yo lo vivo en carne propia. Sí. Yo cuando era pibe lo viví en Carmen Pérez, yo viví en barrio Presidente Mitre, un barrio de Saavedra, el único barrio más vulnerable que hay en esas cuatro comunas, en esas cuatro barrios de la comuna 12. Atrás hay un shopping, digo, estamos detrás de un shopping, perdón, sí. Está el shopping y estamos nosotros detrás del shopping. Y a nosotros nos ha pasado, a mí me ha pasado personalmente que tuve que dar el domicilio de para trabajar en una fábrica de calzado que era Motoroy, que estaba en Villalín, tuve que cambiarme el domicilio para que me puedan dar el trabajo para poder pegar suela.
Qué bárbaro.
O sea, y así le pasa a todos los pies. Entonces por eso es que muchas veces no tienen las oportunidades que necesitan y la sociedad tampoco se las brinda, porque si vos salís de ahí sos un delincuente más del montón. Te discriminan todo el tiempo y yo lo digo personalmente, he tenido muchos problemas con la justicia, sí, con ese tema, pero no tengo antecedentes. O sea, yo iba y iba a buscar trabajo, me paraba en un lugar para hacer una fila para ver si podía pedir un laburo ahí y me detenían por aportación de rostro.
O sea, pues yo no te creo eso que vos decís,
No.
Porque la señora Arieto dijo que le tiren pala. Que le tiren pala.
Yo te puedo asegurar que hay pibes que le tiras pala y laburan.
Pero por eso te digo. Otra cosa es tener portación de cara, no.
Pero
decirle a la señora Arieto que le empiece a tirar pala a los muchachos. O sea, que dice que cuando van a cortar o van a algo le tira pala, no. Eso es el problema que vos decís. Eso es lo que tiene que saber ella, que no hay gente que realmente ponga el pecho y le tire una pala, si no es por portación de rostro, por el domicilio, por esto, por el otro, y así hemos llevado a los argentinos, a nuestra juventud, a hacerla como ellos quieren, inútiles y ¿cómo es? Y parásitos, porque realmente están esperando que le caiga la comida, como los pichones de zorzal, y tenemos que sacar el pecho por esos argentinos.
Por supuesto.
¿O no?
Ahora, sí. Diego, ¿qué te dicen ellos? Porque vos pisás el territorio, estás con ellos. ¿Qué te dicen ante las situaciones de discriminación? ¿Qué te dicen? ¿Quieren trabajar? ¿Qué es lo que te expresan?
Mira, tenés un sector que realmente todavía sueña con que poder reinsertarse en la sociedad.
¿Por qué sueña?
Y sueña porque...
¿Es imposible?
Es imposible, no. Yo no utilizo la palabra imposible. Creo que están creyendo que la sociedad no los acepta por donde están.
Eso.
Y tenés otro sector que busca el camino más fácil porque tenés la corrupción, tenés la corrupción de la policía, el narcotráfico, tenés todo al alcance de la mano los barrios más vulnerables. Entonces a veces los pibes cuando... mirá la diferencia que hay, un pibe que sale a delinquir porque no le diste otra oportunidad, ganas X plata. Y un pibe que sueña con tener un trabajo digno, poder terminar su secundaria y poder ganarse las cosas con el sudor de su frente, lo que él puede llegar a ganar un año, uno lo gana en un mes. Hay una diferencia. Entonces, esas cosas vos en un barrio vulnerable, porque la gente por ahí no lo entiende, te la pones porque, ¿qué pasa? Vos con los pibes parás en la misma esquina.
Sí.
Entonces el otro te dice, vos no tenés esta zapatilla, yo me la compré hoy. Y vos para tener esta zapatilla tenés que durar 3, 5 meses. Entonces, teniendo 17 años, 18 años, 16 años,
calabando,
caen en la tentación. ¿Por qué? Porque saben que afuera no tienen oportunidades. Entonces las toman desde adentro. Y adentro muchas veces es el mal camino y lo tenemos que reconocer nosotros como sociedad.
Sí.
¿Entendés? Y a mí me duele. Porque yo tuve la capacidad de poder afrontar todas esas cosas y salir y de
reinventarte.
Yo creo que todos los días me reinvento, porque a mí me cuesta muchísimo salir de donde estoy. Todos los días me reinvento. Y en este campo donde estoy, que Ricardo te lo puede decir, me cuesta muchísimo sostener lo que tengo, porque en algunos casos el Estado está presente y en muchos casos está ausente.
¿Qué es lo que tenés, Diego?
¿En qué sentido me decís?
En el sentido de que me cuesta tener lo que tengo.
Y el movimiento tiene un montón de compañeros. Bien. En lo cual me cuesta sostenerle el... Bien. Pan todos los días, sostenerle el laburo todo el día, en conseguirles herramientas, en conseguirle cosas para que ellos puedan generar su propio trabajo, aquel que siembra que tenga su pala, que tenga sus cosas, que tenga su semilla.
Lo indispensable.
Que en realidad no tendría que ser un indispensable.
El peor trabajo que debe tener vos, que como nosotros con el negro, es levantarlos. Porque se caen, son débiles, están débiles de acá, porque ven que tienen una montaña ahí adelante que no saben para dónde disparar. ¿O sí, me equivoco?
Exacto. Una gran fragilidad emocional.
Es la palabra exacta.
Porque lo ven duro, lo ven, ponele, vos lo ves, tan,
sí, sí.
No es lo que parecen.
No, obviamente.
No,
se endurecen ante las situaciones. Es como cuando uno dice, coloco una actitud de defensa, me defiendo ante lo que puede venir y me endurezco. Es una realidad. Pero en realidad, cuando optás por esas actitudes defensivas, tiene que ver con una gran sensibilidad, por el contrario, con una gran fragilidad. Entonces me tengo que imponer esa máscara para poder avanzar en la sociedad.
Yo tengo dos luchas. De cómo sostengo la olla de esos compañeros que hoy fraccionan la comida o comen al mediodía o comen a la noche. Y la otra lucha es de cómo consigo los materiales necesarios para poder construir y generar trabajo, en la cual todo el mundo, todo el sector político se llena la boca hablando de generar trabajo genuino, en el cual no existe soberanía para nosotros. O sea, hoy nosotros no podemos decir, nosotros somos argentinos. Y no sabemos. ¿Somos nacionalistas? No sabemos. Porque nosotros somos los que está en la resaca del partido y de la política que viene solamente cuando necesita el voto. Cuando necesita el voto somos vulnerables. Cuando ya llegaron al poder somos el descarte.
O sea, y es decir que para el 2023 se pueden llegar a ser vulnerables.
Yo para el 2023 estoy hablando con todos los que me escuchan y todo de que no voten por un paquete de arroz, porque venga con promesa falsa, como siempre. Que voten con conciencia, aquí lo que quieren.
Fíjate cómo quieren minimizar que nuestros pibes, aquellos hombres que fueron, porque para mí son hombres, a Malvinas, ¿qué hicieron? Los minimizaron, los excluyeron y los siguen teniendo acostados. Soldados, combatientes que fueron a defender a su país.
Sí, héroes de Malvinas.
Héroes de nuestra patria.
Héroes de mi patria. Ahora, imagínate al pueblo. ¿Eh? Lo único que falta es que lo hagan en público, que le den la mano y se limpien con alcohol ahí y se le den las manos, porque es lo único que falta, como Pilato.
Sí.
¿Eh? Eso lastima, da bronca, y por eso a muchos de los que hacemos esto, que queremos hacer algo, nos cuesta hasta nuestra forma de vida, nuestra familia.
Sí.
Por eso el negro dice que vive soltero. Vivimos solteros.
Escuchaba.
Porque te cuesta. La familia, mucho. Como
yo dejo a mis hijos a veces de no llevarlo al club o
aguante,
de
como Rambao, como muchos tienen que tener una familia firme. Tenemos el caso del compañero este, del colega de Bahía Blanca, Don Cali, que perdió casi hasta la familia por querer defender a sus colegas. Hoy la familia de Marcelo, de Mario Rodríguez, sí, Rodríguez. La está sosteniendo ahí. ¿Sabés lo que le debe estar diciendo la familia? Pero él se va a sentar dignamente en su mesa el día de mañana cuando salga. Y a todo esto le mandamos saludo a Lombi, que está allá en arriba,
sí,
en Salta.
Luciano Lombi,
y a,
en Jujuy.
Sí, en Jujuy. Y a Jujuy. Sebastián.
Sebastián también, un
Sebastián,
cariño muy grande, Sebi.
Elín, ¿cómo era el apellido de Sebastián? Bueno, el chofer que era de Martinucci. Ahí te está hablando, mirá. Alejandra.
Sebastián, un cariño muy grande, Sebi. Cuídate mucho y seguramente
sí,
vas
flaco,
a estar
ahora
con nosotros.
Claro,
el flaco Sebastián.
Ahora es flaco. Así, ahora está flaquito.
Volviendo al tema de que tocaba Pulga, de la reinserción al trabajo. Nosotros tuvimos una herramienta, los que somos, tenemos unos añitos más, que eran las pequeñas y medianas empresas familiares que existían en los barrios, en donde convergíamos y aprendíamos oficios y demás. Hoy ese tejido se rompió. La pequeña y mediana empresa fue destruida por el sistema. Entonces cuesta muchísimo la reinserción de los chicos o que tomen experiencias de trabajo. Cuando presentan un currículum le dicen, ¿qué experiencia tenés? Ninguna, si no hay. ¿Cómo voy a sumar experiencia si no tengo la oportunidad de trabajar? Y además, cuando van a una empresa grande, una multinacional o hasta incluso en el estado, los municipios tienen los contratos basuras por 3 meses que se tienen que renovar con un sueldo miserable en el que no les alcanza para sostener ni siquiera la olla de todos los días. Entonces es ahí donde aparecen en las organizaciones sociales para paliar esa situación de vulnerabilidad. Porque cuando una mamá que tiene 2 chicos y no puede salir a trabajar porque no tiene dónde dejar los chicos, necesita mantenerlos, no encuentra un hogar maternal, no encuentra contención del Estado y no encuentra trabajo porque le dicen, ¿tenés hijos? No, entonces no te damos trabajo. Y ahí es donde aparece el trabajo social, de sostener una olla, como le llama Pulga, que es de cocinar todos los días, de que los chicos puedan acceder a una leche caliente con una fatura, con una torta frita, al mediodía comer un guiso o lo que fuere. Y ese trabajo de sostener la olla es tremendamente difícil cuando el Estado solo aporta algún tipo de alimento seco, como dio en los últimos tiempos, maíz pisingallo y harina.
Bien, ahora vamos a continuar con este tema, pero tenemos en comunicación a él, que creo que se le va y vuelve la señal. Ha sido de permanentes llamadas telefónicas, yo creo que debe tener 30 aproximadamente. Él es islero de toda la vida, junto a su familia en las islas Lechiguanas de San Pedro. Conoce en primera persona cómo los grandes grupos de poder se fueron adueñando de las islas, violando nuestra Constitución Nacional y nuestra soberanía. Estamos en comunicación con Juan Carlos García. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Bien, pudimos ubicarte después de tantos intentos, se logró. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Buenas tardes, ¿cómo te va? Antes de que se nos pierda la comunicación, contame cuál es la situación que ustedes están viviendo. Contame el drama que sabemos que está aconteciendo y qué es lo que requieren.
Bien, hay tantas novedades que a veces no sé por dónde empezar, pero te digo que en este momento la población isleña, la nativa, la que venimos de los aborígenes, la que hacemos soberanía sobre los ríos toda la vida, no por generaciones, estamos siendo, después de las grandes incendios, nosotros le decimos quemazones, atrás vienen abogados con otras personas queriendo desalojarnos, ¿no? Sí. Lo que dice la Constitución no va con lo que están haciendo, están todos violando las leyes, la complicidad política, policial, de la sociedad rural forestal, y más ganaderos, que están buscando desalojarnos, quemando para hacer campo fértil, y no se dan cuenta el daño que le están haciendo al planeta, porque nuestros humedales del Delta es el cuarto pulmón del mundo que oxigena el planeta. También todo eso que están haciendo, daños ambientales de poner ganado, cocinando primero en la tierra, en la floración, la fauna, los humedales, es todo delito ambiental. Sí. Entonces, quemando nuestras casas, dispersando nuestra familia, y no tenemos a dónde recurrir porque la policía nos maltrata encima, y no hay atención de parte gubernamental. O sea que estamos viviendo el genocidio.
A ver, aguárdame, Juan Carlos, ¿dónde vivís vos en este momento? Se escuchan los vientos que están siendo huracanados. ¿En dónde estás en este momento?
En este momento, eso fue la demora. Yo le voy a mandar un video. Venía navegando por el pasaje Talavera, Paranaguazú, pasaje Talavera, llegando a la casa de un islero. Estoy en el muelle, hay un viento bárbaro, unas olas bárbaras. Así que ese es lo que se siente.
Bien. Juan Carlos, ¿vos fuiste allí para qué? ¿Para ayudar?
Sí, y acompañar a otras personas que ayudan a los isleros.
Por eso te lo digo, porque estamos hablando en este programa de soberanía y derechos, y creo que lo que estás haciendo es soberanía nacional y también luchando por los isleros, es decir, por los derechos humanos. Juan Carlos, nos planteaste la situación en general. Yo vi en muchas de tus fotos que pedías ser escuchado por el gobernador Axel Kicillof. ¿Es así este pedido que están haciendo todos los isleros?
Sí, exactamente, estamos todos pidiendo en voz alta la atención del gobernador, porque todos los funcionarios de las ciudades ribereñas no escuchan, pero se le va por el otro oído. Sí. Y no hay quien hable de nosotros en la gobernación de la provincia y ni en la nación. No, nadie habla de los isleros, ¿no? Y cuando he leído bastante la historia, y me hacen acordar que la invasión anglo-francesa en el Paraná, que duró casi 18 años es un poroto al lado de lo que están haciendo nuestro compatriota que en la cual nosotros votamos, nos están prácticamente masacrando. No le interesa nada. Tenemos muchos sileros muertos a pesar de pedir ayuda y no se le mueve un pelo.
La zona de la cual vos estás hablando, decímela y decísela también a todos nuestros oyentes. Estás hablando de isleros que están en qué zona y que están siendo absolutamente abandonados, aparte de otras cuestiones que vos ya lo manifestaste, Juan Carlos. Delíñame, por favor, la zona.
Bueno, yo en este momento estoy en el pasaje Talavera y Paranaguazú. Faltan unos 10 kilómetros para llegar al Paranaguazú, pero te digo que el delta tiene 19.000 kilómetros cuadrados. Abarca el sur del Chaco, sí. Todo Santa Fe, todo Corriente, Entre Ríos y provincia de Buenos Aires, y es todo el delta que está siendo amenazado para desalojar las islas.
Por eso no te dije que me lo delinees. Por eso te dije que me delinees toda la zona correspondiente. Está perfecto. Toda esa zona está amenazada. Reiterá por qué están amenazados.
Bueno, nosotros decimos que cuando vienen abogados a querer desalojarnos, vienen policía y Lero dice.
¿Pero
que
por
vienen...
qué los quieren desalojar, Juan Carlos? ¿Con qué argumento van para desalojarlos?
Bueno, según esta gente de la sociedad rural, asociaciones rural forestal, más asociaciones inmobiliarias, hasta hay estudios jurídicos, ¿no? Porque quieren las tierras. Quieren las tierras primeramente, ¿no? Y no le interesan los isleros. La tierra de isla, la Constitución dice que es un lecho más del río, por lo tanto no lo pertenece a la provincia, es tierra fiscal, tierra federal, y estos son tan sinvergüenza, tan atrevidos, que se meten a querer desalojarnos. No estamos pensando todo el delta de ser tener autonomía propia, porque pareciera que fuera un botín de guerra, ¿no? Y se están repartiendo las islas con la complicidad política.
Es que es un botín de guerra declarado. Es un botín de guerra. Lo que están sufriendo ustedes por parte de las corporaciones, cámaras, empresarias, jurídicas y demás, no es otra cosa que la colonia misma. Ustedes están siendo colonizados.
¿Cuántas familias son? ¿Cuántas familias aproximadamente pueden quedarse sin sus tierras o pueden quedarse más que nada sin sus viviendas, sin una vida? ¿De cuántas familias estamos hablando aproximadamente, Juan Carlos?
Bueno, yo escuchaba a mi abuelo que decía que en todo el delta había más de 50.000 isleros. Hoy somos muy poquitos, muy poquitos, y te digo que hay isleros, más las isleras se están armando para rechazar toda esa amenaza de desalojo.
Bien, Ricardo.
Consulta, la supervivencia de ustedes en las islas sigue siendo la primitiva. Ustedes, ¿cómo es que obtienen su sustento para las familias?
Bueno, le digo, siempre fue la pesca y la caza, y la forestación que hacíamos, y la crianza de animales que formábamos granja y comíamos de las malezas. Hoy hay tierra arrasada, no podemos comer de las malezas. Peces hay poco, ya no quedan muchos. La fauna también está desapareciendo. La cocinaron al 99,9%. Ya no se ve nada. Yo le llamo, no sé, genocidio total.
Se ve la complicidad del Estado con los empresarios que quieren seguramente explotar esas tierras para otros fines, eliminando seguramente a toda la persona que es nativa de la zona, está a las claras. O sea que ustedes sí están sufriendo una colonización en este siglo, y eso es tremendo. Cuando estamos hablando de soberanía, estamos hablando de la libre determinación de los pueblos, y ustedes seguramente pretenden vivir en democracia, como es que este país expresa, y por eso votan. Y no están obteniendo la respuesta que merecen de los funcionarios públicos que deberían cuidar sus intereses como nativos de la zona.
Bueno, dicen ayudar, pero no. Hay intendentes que ofrecen dinero a isleros para que se vayan, teniendo el poder de darle una vivienda, y ni siquiera eso. Tenemos muchos isleros en la ciudad de ribereña que están comiendo de los tachos de basura, rompen la familia y los chicos no van más a la escuela de isla. O sea que el desastre es total. Y me da vergüenza que nuestros propios compatriotas hacen esto.
Es decir, que estamos, como dice Diego, ante un negociado inmobiliario a costa de las vidas y de las familias de todos los isleros.
Sí, no se imagina la cantidad de muertos que tenemos.
Hay responsables, ¿eh?
Juan Carlos. ¿Hay muertos? ¿Cuántos muertos estamos teniendo?
Bueno, hace poco dos en San Pedro pidiendo ayuda, le quemaron la casa, lo dejaron sin nada. Estos grandes incendios, pidió ayuda, no llegó al hospital, murió en el camino.
Ah, bueno.
Después tenemos isleros que han sido amenazados de la isla Talavera a abandonar. Su cadáver se encontró en la costa del Uruguay.
Otros
isleros frente
Juan Carlos.
A Lima. Sí.
No.
Antivero le habla, ¿cómo le va?
Esto es un genocidio.
No.
Escuchá.
Esto es inadmisible.
Hablamos de genocidio, esto es genocidio.
Me crié en la isla. Allá, frente de Paraná, o sea, todo isla. Y hasta tengo entendido que hasta hace poco me decían que el vejeato, cuando encontraba algún islero, porque ya realmente lo sacan de la isla, te encuentran en el monte y realmente desaparece. Esto viene pasando hace mucho tiempo, no solo acá en esta parte, pero bueno, aquella parte también es el delta. Yo nací y me crié en la isla y gracias a Dios soy islero, pescador, cazador, hemos cuidado animales, o sea, soy aguerrido de la isla y sé lo que se vive en la isla y cómo se vive en la isla. Y el maltrato siempre ha estado al islero, ¿no? Pero sé de gente que la han ahogado, cuando entra el vejeato y lo ven haciendo una ranchada, enseguida, ping, desaparecen los muchachos. Eso es verdad. Ahora, los que viven en la isla, sé que también los han sacado de esa isla porque quieren esto.
Exactamente. A veces no quiero decir las cosas que pasan. He armado una comunicación en cadena por todo el delta y no se imaginan lo que me entero. Ahí tenemos muchos desaparecidos en la isla. Los tenemos. Y los intendentes, el de San Nicolás es el peor, ¿no? Que va a la Lechiguana, cruza el Paraná, va a Lechiguana y quema los ranchos de los isleros de toda la vida.
Ponele nombre y apellido, por favor. Juan Carlos, tenemos el de San Nicolás. ¿Qué más intendentes?
El intendente Pasaglia de San Nicolás.
Bien, hay más, lógicamente, ¿no?
¿A qué organismo o que, a qué ideología política
amarillo,
bueno, obedece
amarillo, el de Cambiemos?
Pero esto igual no tiene que ver con ideología política, me da la sensación.
No, porque el político
San Pedro,
se debe al pueblo.
Claro, San Pedro es dirigente oficialista, por ejemplo, en donde está él. Así que esto es oficialismo y oposición, y se le está pidiendo ayuda al gobernador Kicillof y no es escuchado. Entonces, esto integra a todos, no importa el partido político que sea, esto es el pueblo, en definitiva. No podemos permitir una cosa así.
No, pero dictadores, ¿eh?
Zárate, la ciudad de Zárate es la que más dinero tiene desalojado en el país. Y después lo sigue San Pedro.
Claro.
San Pedro ha formado abajo de papel prensa un barrio de islero cazador y pescadores que le pusieron en el barrio El Cazador, ¿no? Y ahí están muchos analfabetos, están siendo discriminados, también amenazados a largar el continente.
O sea que si lo sacás de la isla del islero es como cuando yo quise traer a mi papá a Buenos Aires.
Claro.
Dice, ¿cómo vivir con este olor?
Le
quitas todo.
Todo le
quitas. Lo matás.
Lo matás en vida.
Y originario.
Sí, lo matas. Sí.
Ahora digo yo, ¿no?
Se mata todo.
Los originarios allá en Mascardi, sí, tienen prensa, tienen esto, tienen el otro. ¿Por qué? Él lo defendía hoy. ¿Pero por qué? Si son mapuches.
Que se golpearon mucho en el continente, se enfermaron y murieron.
Ricardo.
No, en realidad el avasallamiento de los pueblos originarios y de los oriundos de una, o como ustedes que viven abuelos, bisabuelos y demás que se han criado en esos lugares, están siendo maltratados no desde ahora, desde siempre, Siempre le han restado importancia y le han restado posibilidades de desarrollo, y en este caso peor aún, avanzan sobre sus tierras para explotarlas así en emprendimientos inmobiliarios o en la cosecha, o en la siembra de soja o en lo que vayan a querer hacer ahí. El tema,
sí, ya están sembrando soja en algunos lugares.
Por eso, el tema pasa más allá de lo que nosotros estamos hablando, por un problema de Estado. Lo que ocurre es que en este momento, cuando nosotros nos preguntamos qué va a hacer el presidente o qué vamos a hacer con el presidente, porque en realidad estamos en un desgobierno, un gobierno que es desorientado, que lo único que le preocupa es
llegar al 2023.
Llegar al 2023 con alguna probabilidad de elección. No pueden parar la inflación, no pueden resolver los problemas sociales de la gente que vive en Buenos Aires, que acá uno le pega una patada a un tacho de basura y come. Y acá se está muriendo de hambre la gente también. Y ahora avanzan sobre las personas vulnerables, como ustedes, como los otros, como por ejemplo en Salta, que le están sacando el litio, y a los pueblos originarios no les reconocen ni siquiera un céntimo de las riquezas que se están llevando.
Vamos a cerrar, porque Juan Carlos encima está en el medio allí, en una situación muy pero muy difícil. Juan Carlos, ¿qué es lo que querrías decirles? Tenés los micrófonos abiertos, lo que querrías decirles a los políticos, a los diferentes referentes, oposición, oficialismo. Tenés el micrófono para vos, utilizalo.
Bien, quiero contar algo y después lo que ustedes me dicen. Cuando asumió Raúl Alfonsín la presidencia de la Nación, los políticos se largaron de cabeza al Delta del Paraná. Nos visitaban señores muy ricos en la isla, y ahora que dicen ser los dueños, lo alojábamos en casa, lo acompañábamos cuando querían pescar. Hoy eso nos están echando a nosotros. Y después, lo que pediría, nosotros seguimos siendo soberanía sobre los ríos, ¿no? Somos los nativos. Con nuestra familia se filmó la película Los Isleros en San Pedro, sí. Con los animales de mi familia, los ranchos de mi familia, los botes de mi familia, con Tita Merelo y García Burr.
Sí. Y ahora son absolutamente abandonados.
Hoy queremos directamente ir a la cabeza o al gobernador de la provincia o a los ministerios de la Nación, porque no hay un funcionario ribereño que hable de nosotros. Están con los políticos, están con Kicillof, están cerca del presidente, con los ministerios.
Y están con lo que le están robando la tierra a ustedes también.
Claro.
Sí, y cuando la invasión anglo-francesa invadió el Paraná, se sabía con qué se peleaba, pero ahora no. Los funcionarios.
Digo yo, ¿viste? No sabía con quién
pelear. En realidad, querido amigo, nosotros nos estamos convirtiendo en una colonia, no solo ahí, sino en todo el país. Están regalando el país.
Ahora, me pregunto algo en esta mesa que estamos teniendo. Le damos voz, le damos voto en este espacio. ¿No se puede hacer algo, Ricardo, vinculado hoy a lo que tiene que ver, por ejemplo, Adolfo Barca en Derechos
Humanos?
Nosotros
asumimos el compromiso de hacer visible, de visibilizar este problema. Asumimos el compromiso de lo que está hablando acá el amigo, de transmitírselo al gobernador.
Bien, bien. Asumimos entonces este compromiso, Juan Carlos, ya te lo decimos, así que asumimos el compromiso de que tus palabras lleguen a oídos del gobernador y esperemos que sean escuchadas, y fundamentalmente no escuchadas, que obren en consecuencia.
Bueno, le quiero decir que los narcotraficantes que andan desde hace mucho tiempo son los que son solidarios con nosotros.
Claro. Todo tiene una complicidad.
Y todo tiene que ver con todo, querido amigo.
Igual acá realidad, responsable el intendente, responsable, mirá, en lo que es la parte de Tigre, responsable Zamora, en lo que es la parte de Zárate, ya sabés quién es, y encima ahí es oriundo el ministro de Seguridad. Exacto. De la provincia de Buenos Aires, oriundo de ahí. O sea, qué complicidad, la verdad que qué batalla la que tenemos que dar cada día. Y la que vamos a tener que dar para el 2023.
Es terrible.
El tema es que demos la batalla, que no bajen los brazos, que hagamos visible este problema y que si tenemos que hacer algún tipo de acción, la haremos.
Juan Carlos, vamos a estar lógicamente comprometiéndonos contigo y decirle que también a todos los isleros estamos con ellos. Te dejamos un cariño muy, pero muy grande, y realmente vamos a actuar. Esto es lo único que te puedo decir. Estamos en contacto permanente, Juan Carlos.
Cuando ustedes quieran charlar con otros isleros, háganmelo avisar y le doy su número de celular.
Gracias, muchas gracias. Esperemos no llegar a tener que hablar con más isleros. Un cariño muy grande, Juan Carlos, cuídate mucho, un abrazo inmenso.
Gracias a ustedes, un abrazo, chao, chao.
Abrazo. Un abrazo grande.
Es terrible. Él es islero de toda la vida, junto a su familia en las islas Lechiguanas de San Pedro. Conoce en primera persona cómo los grandes grupos de poder se fueron adueñando de las islas, violando nuestra Constitución Nacional y nuestra soberanía. Juan Carlos García. Un poco lo que vos decías también, Diego. Mirá lo que expresó él, lo que nos acompaña son los narcotraficantes. En toda su inocencia lo dijo Juan Carlos García. Con toda su inocencia. ¿Cómo tocan esa fragilidad emocional? ¿Cómo saben dónde está esa fragilidad emocional? ¿Y qué manipulación?
Está en complicidad con la política.
Obvio, por eso te lo digo.
Por eso.
Va todo de la mano.
Por eso digo con qué inocencia. Lo dice. Nos ayudan los narcotraficantes. En realidad no es que los están ayudando, los están hundiendo, pero es los únicos que a lo mejor les tienen una mano, pero es la inversa.
Por eso el Río Paraná dejó de llamarse Río Paraná para llamarse Hidrovía.
Exacto. Perdimos la soberanía. Es terrible. La verdad que lo que hemos escuchado es un genocidio. Es un genocidio.
Si hablamos de genocidio, esto es un genocidio.
Esto es un genocidio, Ricardo.
¿Y el Estado dónde está?
No está. Para.
Somos.
A ver.
O sea, estamos en un gobierno nacional y popular.
No, Ricardo, por favor.
Ahí tocas intereses de todos los políticos, Ricardo. No te olvides que el superministro viene de ese lugar.
Claro. Te quiero hacer una pregunta con respecto a lo que estábamos hablando con vos, Diego, vinculado a los chicos de las villas, las dificultades de conseguir trabajo, cómo fuiste analizando cada cuestión, y las patronales, ¿cómo se comportan?
No, a ver, las patronales, como toda patronal, aprovechan de las circunstancias. O sea, no es que, si te pueden pagar 2 pesos con 50, te van a tener 20 horas laburando. Ahora, donde vos le quieras reclamar un derecho, le quieras reclamar ciertos horarios de laburo con cierto salario, y ya enseguida te ponen, no, o si no, vas a lista de espera. O sea, vos entregás tu currículum, te miran, mañana vení.
Sí.
Mañana te llamamos.
Ahora, no, ¿cómo se revierte esto? Porque podemos hablar y seguimos cavándonos en el mismo pozo.
No, pero ahí está mal.
No. Más una pregunta que
acá
no te puedo
lo que hay que hacer primero.
Porque ellos no van a bloquear. Tremendo, ellos no pueden bloquear.
No, es tremendo. Primero tenés que generar el trabajo, que esta gente no sabe hacer una O con un vaso, porque si vos empezamos a sacar cuenta de lo único que viven es de los recursos del campo o de los recursos naturales que tenemos.
De la naturaleza.
Trabajo genuino. El que puede crear el trabajo genuino, que ellos viven hoy, que Massa decía de las pymes y que esto.
Nada.
Mentirosos.
Nada.
No apoyan, lo tenés a Pulice.
Nada.
¿Por qué? Porque Pulice hoy hablaba cuánto personal tiene. Pulice, los que hacemos somos enemigos número uno del país, los que podemos generar trabajo. Y el que está generando trabajo, te acosan. Después, parte dos, educar a toda esta gente que por ahí no tuvo un trabajo o una profesión, que es la mayoría, ¿cómo los educa?
Mira, en este momento.
Pero hay que actuar en la inmediatez.
En este momento no hay tiempo para pensar.
Claro.
Es tiempo de actuar.
Exactamente.
Ya sé que hay tiempo de actuar.
Coincido.
El Estado, los políticos hacen retrospectiva. Nosotros, si no hacemos prospectiva.
Coincido.
Estamos muertos.
Sí.
En el campo laboral. Nosotros venimos trabajando con muchísimos proyectos de desarrollo en los cuales se podía incluir a un montón de gente que hoy está sin trabajo. El tema es que los movimientos sociales discuten otras cosas que no es el trabajo. Nosotros cuando nos presentamos ante los ministerios, ante quien corresponda, hablamos de generación de empleo. Cuando se habla del tema del potenciar trabajo, Nosotros tenemos otra perspectiva al respecto del potenciar trabajo, que es donde se comprende mucho de las personas que hoy nosotros nucleamos dentro de los movimientos sociales. No se discute la utilidad de los 16.000 o 20.000 pesos que es el potenciar, sino que es la unificación de un montón de compañeros en un proyecto común de desarrollo de trabajo, que los hay, y para eso es donde el Estado tiene que estar presente, en la generación de empleo genuino que existe, que está la posibilidad y que lo tienen en los escritorios. Que no lo quieran ejecutar porque necesitan de la dependencia de la gente es otra cosa.
Bien. Pero ya lo van a acostumbrar, negro.
Necesitan que sean dependientes.
Aparte de esto se quieren sacar el quilombo encima, ellos quieren agarrar.
Necesitan que sean de, o sea,
importa un carajo la gente.
La dependencia les permite manejar al momento, como decía Pulga, de poner el voto, la decisión, claro, de algunas personas. La necesidad obliga muchas veces a que la gente, sí, agache la cabeza.
Exactamente.
Y mirá los muchachos en el puerto, los profesionales, lo que hablábamos hoy, lo que habla Monzón, y lo que pide el Arieto. Si realmente que los profesionales sean esclavos porque no le quieren reconocer nada. Si así vos, no vamos a ningún lado.
Si vos a mí me permitís que todos los días lleve la comida a mi casa, no voy a pensar en el día a día. Exacto. Voy a pensar en mañana. Hoy tengo la necesidad de pensar que van a plato comer mis hijos.
A nosotros nos costó ahí muchas veces en la cooperativa. Bueno, hacer profesionales.
Por eso ahora los muchachos piensan y pueden
hacer
decidir.
Profesionales. Exacto. Y los hago. Exacto. Pero hay que ponerle las ganas.
Cuando una persona no
yo
tiene
creo
necesidad,
que lo que
puede
que,
pensar.
Lo que hay que tomar es. Nosotros, yo creo que hay. Nosotros necesitamos gente que deje de hablar y que tome acciones. Sí. Pero que tome acciones, no que tome acciones de, no, de decirle voy a la calle, no. Que tome no. Que empiecen a ocupar lugares.
Claro.
Los lugares que nosotros le damos al otro. Y que después, si otro nos caga. ¿Entendés? Entonces, la gente a eso le pasa. Nosotros no podemos decir que el campo popular puede salir a decir vamos a hacer una elección porque no tiene, no le da ni para manejar quizá un colegio. Pero estamos hablando de la gente, gente comprometida, sí, como ustedes, que hay muchísima, en decir, muchachos, no queremos que vengan y nos den el paquetito de arroz y que nos ayuden con la ya. Queremos que tomen acciones porque ustedes están idóneos para eso.
Está muy bien lo que decís.
Lo han convertido todo en pichones de zorzal, ¿viste? Pichones de zorzal, ¿cómo es? Yo soy hilero, le golpeé al miedo.
Yo discuto lugares.
Abren la boca.
Hoy yo discuto lugares. Hoy bien. Me viene el frente de todo. Sí, sí, está bien. Yo construyo, tengo un campo popular a nivel nacional. Quizás no es el más grande. Quizás la medida que tenga, pero somos una organización de lucha. Pero si vos querés que nosotros seamos parte de eso, nosotros queremos ocupar lugares, no queremos ir más como conejito de India.
Nosotros queremos tomar decisiones. Y esa es una decisión que tienen que tomar todas las organizaciones.
Ale, estamos hablando de acá, no hablamos del Chaco ni del Corrientes.
Obviamente.
Vos no sabés lo que hay.
Obviamente. Mis amores, nos despedimos. Gracias. Programas fuertísimos realmente hemos tenido en el día de hoy. Gracias, querido Sergio Antivero. Un placer.
No, bueno, la tenía que yo era hilero, ¿no?
No.
Gracias a Dios.
Muy bien, Sergio Antivero.
Estuve en pata hasta los 11 años, querido.
Bien, bien. Mi querido Ricardo Nievas, gracias.
Gracias, y yo le diría a todos que esta lucha que no nos llene de odio, sino que alimente nuestra esperanza de cambio.
Bien,
¿no
gracias.
¿No tenés un ratito más? ¿Un toque no. para leer, ni que sea unas primeras líneas?
¿De qué?
¿Cómo está hecho el... El ¿cómo es?
La convocatoria.
La convocatoria.
Gracias, mi querido Diego Pulga Rodríguez, en el mientras tanto.
Martínez.
Diego Pulga Martínez Rodríguez.
Gracias, Alejandra.
Para mí es, vos ya formas parte de mi vida.
Saludo a mi hermana que me vino a visitar.
Bueno, lo único que vamos a decir es lo que tiene que ver con hemos llegado al límite de nuestra paciencia respecto a la espera de la solución de los reclamos que venimos haciendo constantemente. Hacemos un llamado a la reflexión y a la manifestación a todas aquellas personas que operamos dentro del puerto.
¿Te das cuenta?
Bien.
Ve que se pide y se pide.
Coordinadora Marítima Portuaria Argentina. Nos despedimos hasta
viva
el
la
próximo
patria,
sábado.
Vamos para adelante.
Y acá nadie se rinde.
Mamá.
Chao, gracias.